identificadas con el logo MI, que significa movilidad integrada. Aquí también se puede recargar, siendo su saldo máximo 120 pesos y una vigencia de 300 días naturales.
A pesar de que cuenta con diferentes filtros de seguridad,
cuando comenzó el programa se encontraron tarjetas clonadas, por lo cual es importante solo adquirirlas en los módulos de transporte que ya hemos comentado. Las tarjetas multimodales para el transporte han estado en tendencia en otros lugares del mundo, facilitando traer un solo plástico en la bolsa o cartera
y agilizando el acceso al transporte al evitar el uso de efectivo
y la entrega de cambio. Soy el profe Elías de Movilidad W y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por W Radio.
Movernos mejor, movernos adecuadamente. Movilidad W.
Mi monedero naranja de la Comer y Fresco consiente a mi bebé como a mí me gusta. Porque en la Comer, Fresco y en línea me bonifican el 20% en todo el mundo del bebé. Sí, 20% de bonificación en cuidado e higiene, alimentos infantiles y mucho más.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a la Comer? Aplican restricciones hasta marzo 8.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así las
cosas. Así las cosas. Con Gabriela Barquetín y Javier Risco.
Al aire. Muchas gracias al presidente y gracias a Elon Musk por la confianza. Ahora sí, Nuevo León, a jalar el doble.
Si Yasmín Esquivel no aclara su situación de titulación, su voto no va a pacificar ninguna protesta y no vamos a aceptar esa resolución de Yasmín Esquivel.
Yo sé que la inteligencia no es lo que hoy está reinando. Por gente como ustedes, al champú le ponen instrucciones.
Así las cosas.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es miércoles 1 de marzo del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Llegamos al tercer mes del año, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora. Las 7 de la mañana ya, mi querida Gaby, ya estamos del otro lado. Empieza ya en breve el tirirín tin 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 tin, tirirín tin 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 tin, tirirín tin 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 tin, tirirín tin 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 tin. ¡Ey! Que no digan que no se les advirtió. Así que gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, nos puede escribir a través de Twitter, a través de Facebook. Estamos, por supuesto, en las llamadas telefónicas en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Así es que nos estaban preguntando ahorita,
sí,
de este audio que tenemos en la entrada. Ya saben que a la hora siempre tenemos estos audios del día.
Esta hermosa cascada
audios, y sí. Está por ahí Samuel García. Que pues está muy contentísimo, porque ya estaremos hablando de ello en un rato más, pues porque ya se confirma que Tesla se va a instalar allá en Nuevo León. Luego está Germán Martínez, senador, que habla de la ministra Yasmín Esquivel. Y luego hay un audio de José Elías, el diputado del PAN. Dice, yo sé que la inteligencia no está reinando, por gente como ustedes al champú le ponen instrucciones. Lo único es que no sé exactamente en el marco de qué lo dijo.
¿En qué contexto lo dijo? Ahorita que nos digan, no sean así.
Nos pueden decir, sí, en el marco de qué lo dijo, porque la verdad es que sí nos... Sí, Que en la sesión de ayer, porque estaban hablando de Genaro García Luna. Bueno, ahorita le vamos a preguntar a Jaime Brajero si podemos, pero nos llamó mucho la atención este audio, Javier, de... Yo sé que la inteligencia no está reinando por gente como ustedes. Al champú le ponen instrucciones. Ya saben una cosa, pero bien bonita.
Muy bien, muy bien.
Muy bien, en fin. Señoras, señores, no ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador.
Ayer eran las 10 y seguía, así que tampoco la invoques con ese. Y la gran pregunta es, ¿saldrá el amluche en las mentiras? ¿Saldrá el amluche en... la sección de la señorita Liz Vilchis?
Oye, que salió por todos lados, ¿verdad? O sea, sí, ha sido... Bueno,
ha sido el asmerreír, sí, digamos, de los noticieros mundiales, la publicación desde la cuenta de Twitter del presidente López Obrador sobre que había recibido una fotografía de parte de uno de los ingenieros de obra del Tren Maya en donde aparecía una luche. Y bueno, ahora, ha salido en todos los late night shows de Estados Unidos.
Sí, 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 sí. Y fuera de Estados Unidos también.
También, sí, también, en España ya también andan.
En el Reino Unido también. Y yo diría, no le tomen fotos a los aluches.
De entrada.
Porque sí existen, pero no les tomen fotos.
O sea, ya me encanta, verdad, que las redes, ¿eh?, ya saben cómo son, el amluche.
El amluche.
Ya el amluche es el amluche. Algo, no, no.
Ah,
no,
es que hoy, bueno, es el miércoles de ¿quiénes quieren las mentiras?
Entonces, ¿Saldrá?
A ver, hagan sus apuestas, señoras y señores.
¿Saldrá el amluche?
¿Saldrá el amluche? ¿Saldrá a decir la señorita Vilchis
que...? Me encanta, Mike, que sí. Yo digo que no. Me dice, yo digo que no. Muy bien, mi querido Mike.
¿Saldrá a decir de fake news? Esta fotografía no es una luche. Oye, ¿y quién mintió? ¿Quién mintió? El presidente, sí, de la República,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, o tal vez nos tienen un video de los aluches para que veamos
qué
sí,
sí. A ver,
sí,
calladitos,
córrele,
perros.
A ver si córrele, güey.
Calladitos. ¿Córrele? Es más, tenemos a la luche de la foto aquí en la conferencia. Ándele, a ver. Ay, si ahí andamos
mello
con las
eso
mentiras.
Sí me daría mello, pero bueno, en fin, así las cosas.
Miércoles. Este miércoles, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, este miércoles en Así las Cosas, Javier, sin lugar a dudas, pues la nota que está en todos lados tiene que ver con lo de Tesla. Es una muy buena noticia, sin lugar a dudas, ya lo estaremos platicando con el maestro Enrique Quintana en un ratito más. Tesla finalmente sí se va a instalar en Nuevo León con una inversión superior a $5,000 millones. Y vale la pena la columna del maestro Quintana, aunque él nos lo contará hoy también, un poco cómo estuvo el jaleo, diría el mismo maestro Quintana, para que finalmente sí se diera el chisme. ¿Cómo se titula? Los entretelones del caso Tesla. Está re bueno el chisme, ¿eh? Muy bueno el chisme, y si lo quieren saber, nos lo va a contar él, por supuesto, a las 7:30 más o menos de la mañana. Pero ¿qué papel jugó por ahí la Cancillería? ¿Qué papel jugó Marcelo Ebrard? ¿Qué
hasta
papel
del
jugó
agua
Marta
hablaron,
Delgado?
Sí.
Hasta del agua hablaron. Así que realmente vale mucho la pena, pero me parece, Javier, que sin lugar a dudas es como la noticia que está hoy pues prácticamente en todas las primeras, sí, planas. Y repetimos, es una muy buena noticia, Javier.
Sin duda, la verdad. Así que estaremos a las 7:30 con los entretelones de este caso. Otra de las informaciones, Gaby, ahorita hablaremos en unos minutos con el periodista del diario El País, Pablo Ferri, que estuvo en Nuevo Laredo después de que nos enteráramos que el domingo en la madrugada, y aquí lo reportamos desde el lunes por la mañana, se empezó a saber o empezó a fluir la información acerca de un ataque por parte de soldados que dispararon contra una camioneta llena de jóvenes en Nuevo Laredo. 5 fueron asesinados, hay que decirlo así. Uno de ellos de nacionalidad estadounidense, otro grave y uno que ya dio un testimonio. Hablaremos de eso en unos minutos, pero también es algo que aparece hoy en la agenda en esta mitad de semana.
Así es. Y bueno, nada más comentarles, me decían, ¿dónde estuviste, Gaby, los días pasados?
¿Cómo te fue? Sí, es
pues,
cierto.
Hicimos ahí un recorrido por una parte de la Selva Lacandona. Decir que por la Selva Lacandona sería una mentira absoluta, pues es una cosa gigantesca.
Una partecita
de la Selva Lacandona, pero una parte muy bien conservada. Y la verdad es que antes que nada, Javier Risco, todo mi reconocimiento a Natura y Ecosistemas Mexicanos, el trabajo que están haciendo de conservación, el trabajo que están haciendo con las comunidades, el trabajo que están haciendo de investigación, de verdad, me parece, pues nada, no tengo más que admirarlos profundamente. La entrega son algunos biólogos y biólogas muy jóvenes que están ahí, por supuesto, la capitana del barco, la doctora Julia Carabias, pero un equipo de verdad impresionante de gente entregada. Les ves la sonrisa sonrisa con la que trabajan. Y
qué hacen dentro de la selva Lacandona?
Pues hacen esto que te digo. Por ejemplo, tienen una parte que es de conservación, ¿no? Okay. Trabajan muchísimo con las comunidades para que esto no sea un asunto de imposición, sino para que las comunidades que viven ahí, porque pues hay muchísima gente que vive en toda esta zona, pues vayan haciendo propios algunos procesos, por ejemplo, de cómo se gestiona la tierra, de cómo puedes detener sobre todo la deforestación, que eso es lo más importante, es lo más grave que está sucediendo por allá. Entonces, la verdad es que ves ya manchones muy importantes, entre otras cosas, Javier, pues porque se ha ido introduciendo la ganadería de una manera brutal, ¿no? Entonces, claro, para que se introduzca la ganadería, pues ¿qué es lo que tienes que hacer? Te mochas la selva, porque la selva te estorban los árboles. Lo que necesitas, pues, son estos pastizales para que estén ahí el ganado. Y entonces, pues eso ha hecho que de verdad es muy doloroso ver la cantidad de selva que se ha ido perdiendo por esto, ¿no? Sobre todo, insisto, por la ganadería, no solamente, también por asentamientos irregulares, asentamientos urbanos o por lo menos de seres humanos, pues, irregulares. Y entonces, bueno, lo que están haciendo desde allá, te digo, por un lado, trabajar con las comunidades, están apoyando algunos proyectos de ecoturismo que realmente impresionantes. Fui a uno que se llama Selvaje, que lo manejan las personas ahí mismo de esa comunidad, una comunidad pequeña de aproximadamente 250 personas, casi todos que alguna vez hace muchos años llegaron de Oaxaca y se instalaron ahí cuando se dieron la repartición de las tierras. Y entonces, bueno, lo que hicieron fue tratar de que tú, por ejemplo, puedas caminar por unos puentes colgantes, que ¡ay, nanita, volteas para abajo y dices, está bien alto! Por ejemplo, entre las ceibas, pero todo manejado por gente local, para que se pueda ver, digamos, como apropiarse y el orgullo de sentir que son literal proyectos propios. Hay por ahí también un hotel que manejan, también otra comunidad local. Entonces, bueno, por un lado es gestión de proyectos, por el otro lado es todo lo que tiene que ver con la conservación, y no solamente la conservación, sino también la restauración, ¿no? Hay un biólogo extraordinario que se dedica literal a estar produciendo plantas y árboles, tenerlos listos para que se puedan sembrar y plantar, y mucho trabajo con diferentes comunidades, Javier, con lacandones, con comunidades locales, también un poco para entender otras formas de trabajar la tierra, y luego mucha investigación sobre todo lo que te puedas imaginar. O sea, a mí no me preguntes porque yo biología apenas si la pasé, pero sobre plantas, sobre animales, o sea, sobre flora, sobre fauna, en fin, o sea, ¿qué te puedo yo decir? La verdad es de verdad muy, muy impresionante. Y lo que yo te decía también hace rato, es una locura ver esos verdes, ¿no? Esos verdes que solo te los da la selva y que solo te los da esa selva, Lacandona. Estuvimos ahí en la reserva de la biosfera de Montes Azules, digamos, es donde está la estación Chajul, que es, digamos, la zona en donde es la base de trabajo de todos estos biólogos y estas biólogas, además de, insisto, mucha gente local. Y bueno, pues a partir de ello vimos cualquier cantidad de bichos, ¿no? Y de bichototes, unos cocodrilos gigantescos, monos de todo tipo que andan por ahí, guacamayas. Hay un proyecto, por ejemplo, para preservar a las guacamayas, ¿no? Y para que se vayan también reproduciendo las guacamayas, porque nos quedan solamente 750 guacamayas. No creas tú 750
no,
mil.
No, 750.
750 guacamayas, de estas rojas que todos hemos visto.
Sí,
¿no?
Espectaculares y enormes, ¿no? Enorme. Uno pensaría que sí.
Y
¿no?
pegan unos alaridos, mano.
Oye, ¿y cómo sobrevive esta organización Natura? ¿Hay manera de apoyarla? ¿Hay manera de conocer el trabajo? También porque, vaya, uno...
Sí, hay manera. Ahorita vamos a compartir las redes, sobre todo sus redes en Twitter, que son realmente, ponen ahí unas fotografías increíbles. Incluso lo que yo subí el día de ayer a mis propias redes son fotografías de Natura, son fotografías aéreas en donde se puede ver, digamos, como toda esta parte de la selva, los ríos que van por ahí. Hay que decir que fui una Sport Jane, increíble, porque ahora sí que entre ríos y entre subirte y demás asuntos para poder entenderlo todo. Sí, Javier, y de hecho se puede apoyar también con recursos, pero se puede apoyar sobre todo dando a conocer lo que hacen, apoyando lo que hacen. Tienen ahí un trabajo también de servicio social. Hay un asunto también de becas, por ejemplo, para personas locales, para jóvenes locales, para que estudien y se queden ahí en la zona, ¿no? Un poco para preservarlo. De verdad, de verdad, de verdad, vengo profundamente conmovida de ese trabajo que se está haciendo allá y profundamente preocupada, Javier, de que si no volteamos a ver lo que está sucediendo en esa selva, podemos perderla. Y si perdemos esa selva, olvídenlo.
Y nuestro reconocimiento a la doctora, ¿no? Julia Carabias, que lleva décadas ya ahí trabajando.
iba a decir picando piedra, pero no, en realidad más bien como pasándose de un árbol a otro. Le mandamos un abrazo a la doctora Julia Carabias, que insistimos cuánto ha dado a esta zona, cuánto la ha estudiado, y pues bueno, prácticamente ella pues ha creado esto, órgano de investigación y de preocupación también, de decir, oigan, voltemos a verlos, porque ella está ahí, no es una persona que diga, exacto, fui hace algún tiempo y me preocupó, no, ella está ahí todo el tiempo.
Pasa una buena parte del año ahí, la verdad, eso, y de verdad, Javier, cuando ves las sonrisas y el entusiasmo de los biólogos y las biólogas, sobre todo, que están ahí, te digo, muy jóvenes casi todos, pero entregados en cuerpo y alma, ¿no? En cuerpo y alma. Y todo lo que te explican, bueno, yo terminé diciendo, híjole, yo hubiera tenido alguno de ustedes como maestro de biología y me hubiera encantado la biología.
Qué padre.
La verdad. Así que ya estaremos contando más, ya les estaremos ahí presentando algunas otras cosas, pero de verdad, un viaje que yo creo que no te ha tocado escucharme decir esto, Javier, pero así lo digo, sí me cambió la vida. Sí hay un antes y después de estos 5 días que estuve en la selva Lacandona, acompañado porque, de esas miradas.
¿Eh? Porque aparte había sido, y lo comentábamos por ahí de las 6 de la mañana, ya hace algunas décadas, justamente fuiste por ahí en 1986, 85, 86, y en otro tono, evidentemente, tal vez no rodeada de la gente que te podía explicar directamente lo que significaba tal o tal ruido, el caminar sobre esto, el defender a la ceiba, pero el hecho de decir, bueno, pues pasaron 35 años y fui a conocer otra Lacandona, a la que ya había ido.
Sí, la verdad es que sí. O sea, ahora sí les puedo decir, sí hay un antes y un después de este viaje, como hacía muchísimo no me pasaba en la vida. Y bueno, pues ojalá tengamos esa conciencia. Repito, ya lo iremos platicando, Javier, para que todos volteemos a ver a ese que es el pulmón también de nosotros y sobre todo que está muy amenazado por la deforestación y muy amenazado también por asentamientos por todos lados, la verdad hay que decirlo. Pero bueno, pues eso fue parte, Javier, de este fin de semana.
Así es, bueno, pues por supuesto recuperaremos algunos de los sonidos que casó mi querida Gaby más adelante. Ese particularmente no es
Sí, ese fue como más de delfín.
Ese fue. Pero bueno, sí, muchísima gente por acá. Gracias, de verdad, acompañándonos, y bueno, pues sorprendidos también de lo que pues se hace en este momento en la selva Lacandona. Pero bueno, 7:16 a.m, Gaby, desde la mañana del lunes. Cuando nos enteramos de esta información ocurrida en Nuevo Laredo, vaya que volteamos la mirada inmediatamente. La poca información que se tenía era un ataque directo hecho por elementos de la Secretaría de Defensa Nacional en contra de una camioneta llena de jóvenes, de 7 jóvenes, y la información era, bueno, pues tiraron a matar. Esa era la información que la mañana del lunes nos decía Raimundo Ramos del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Hay que decir, nos enteramos por ellos, por este comité que publicó un comunicado la noche del lunes, la madrugada del lunes, después de conocerse esta terrible tragedia. Quien estuvo ahí es el periodista Pablo Ferri. Él recorrió justamente y ha estado en Nuevo Laredo para tratar de conocer más de esta historia. Se va sabiendo poco a poco, a cuentagotas, lo que dice la Fiscalía, lo que publicó hace un par de días, diciendo no iban o no estaban armados, no llevaban, no hay ningún tipo de vínculo con el grupo del crimen organizado, y por supuesto el comunicado del día de ayer de la Secretaría de Defensa Nacional. Pablo, muy buenos días, te saluda Javier Risco, ¿cómo estás?
Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por acompañarnos, Pablo, esta mañana. Pues cuéntanos un poco lo que viste en Nuevo Laredo, con qué te encontraste después de esta información, insistimos, muy nebulosa alrededor de la madrugada del domingo.
Bueno, pues sí, o sea, hemos ido teniendo cuentagotas.
A ver, espérame tantito, Pablo, se escucha muy mal la llamada, vamos a tratar de ver si la podemos mejorar un poquito la llamada telefónica para que quede clarísimo esto que nos va a contar Pablo Ferri, porque reiteramos, Javier, lo que hay más es incertidumbre, ¿no?
¿Sí?
O sea, no queda claro quién actuó, de qué manera, por qué, quién atacó, quién no atacó, Javier.
Sí, ayer se publicaba este comunicado desde la Secretaría de Defensa Nacional, en donde informaba sobre los sucesos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y es verdaderamente confuso. Primero habla la Sedena de disparos, pero de disparos en general, cuando patrullaba una de las camionetas de la Sedena, Nuevo Laredo, y después, intempestivamente, sin ligarlo con la camioneta o con los hechos, se escucha un estruendo, y ellos empiezan a disparar. Es la información, insistimos, que viene desde este comunicado de la Sedena. Pablo, recuperamos la comunicación. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Sí, decía que hemos ido sabiendo cosas poco a poco y ya ayer por la tarde llegó una gran cantidad de información a nuestras manos y tenemos un relato, una imagen, mejor dicho, más completa. Ayer por la tarde, como bien decía, Sedena lanzó un comunicado, el primero que lanza desde los hechos, en la madrugada del domingo, explicando que ellos el domingo de madrugada vieron un carro a gran velocidad circulando por las calles de Nuevo Laredo, sin placas, con la luz apagada, y que, bueno, les siguen, habían escuchado disparos antes, cuentan, y luego persiguiéndolos, parece que el carro choca y militares que iban en el convoy, después del choque, por algún motivo, entendemos por el comunicado de Sedena que asustados o sorprendidos por el estruendo, pues les disparan, ¿no? Es lo que decía Sedena. Y luego nosotros hemos encontrado una persona, un testigo que iba a bordo de la camioneta, que no sabía que existía hasta ayer mismo, y este muchacho cuenta una historia pues bastante distinta, ¿no? Dice que sí, que él iba a bordo de la camioneta con el resto de sus amigos, que habían salido de un antro el sábado por la noche, que de repente les empezaron a seguir militares, se dice, con las luces apagadas y demás, que es la camioneta militar la que les choca por detrás, porque ellos en un momento dado ya se paran, y que acto seguido, después de que les choquen por detrás, les empiezan a disparar, ¿no? Y no solo eso, sino que después de que les empiecen a disparar, o cuando ya acaban de dispararles en esta primera tanda de balazos, los militares se acercan al carro, y este muchacho, se llama Alejandro Pérez Benítez, tiene 21 años, cuenta que al menos a uno de ellos, que estaba herido, es el que está todavía en el hospital, está en coma inducido, le dispararon al menos dos ocasiones.
Sí. De hecho, el día de ayer justamente escuchábamos parte de este relato de este sobreviviente con el que pudiste platicar. Lo publica en el noticiero Enrique Acevedo de N+ por la noche, y esto es parte justo lo que nos estás platicando, Pablo, de lo que le dice también al reportero de N+. Vamos a escuchar la voz de Alejandro Pérez Benítez. Adelante.
Que no traíamos armas, que no traíamos nada.
¿Y qué decían ellos?
Nos seguían tirando, estaban tiri.
¿Te quedaste dentro de la camioneta?
Sí, cuando se dieron los balazos, sí, ya después me bajé al último. Ya me puse de rodillas y ya nada más escuchaba que decía que me mataran. Ya nada más cuando volteé para todos lados, estaban todos muertos.
¿Qué declaración, Pablo, de esta crónica?
Es justo eso, ¿no? O sea, él lo de rodillas en el piso, ya fuera de la camioneta, le tiran piso a tierra, pecho a tierra, mejor dicho, y él aún dice que escucha dos tiros más, ¿no? No sabe a quién le dan, no sabe qué ocurre, pero escucha dos tiros más al menos. Y al final el resultado es que tenemos, ¿no? Tenemos a cinco personas muertas, dos de ellas al menos estaban tiradas en el piso junto a la camioneta, uno de ellos era su hermano, Gustavo, que tenía un par de años más que él, y luego además a él cuenta una cosa que también que es increíble, que los militares le preguntan que si quiere vivir, y él pues evidentemente dice que sí, y entonces le obligan a grabar un video echándose la culpa de lo que ha pasado, ¿no?
Claro, esto no se había publicado, Pablo, esto que nos estás diciendo.
Sí, esto nosotros en el país lo sacamos en nota que publicamos anoche, sí. Y ahí lo contamos, y esa información aparece tanto en la declaración que rinde ante la Fiscalía General de la República en los primeros momentos, como la declaración que él luego rinde más tarde ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo que dirige Raimundo Ramos, esta organización que trabaja en Nuevo Laredo.
Y de hecho, Pablo, si nos aguantas tantito unos minutos, porque tenemos a Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Ahorita regresamos contigo, Pablo. Raimundo, buenos días, te saluda Gabriela.
Buenos días, Gabriela. Buenos días a Javier, a su respetable auditorio.
Gracias.
Gracias por el espacio.
Al contrario, Raimundo, sé que el lunes hablaste con Javier. Yo no estaba al aire ese día, pero sé que hablaste con Javier. A ver, que en todo lo que ha sucedido hasta este momento, incluido el comunicado de la Sedena, a ver, ¿qué nos puedes decir, Raimundo? Es decir, ¿qué claridades sí tienes y qué claridades no tienes después de todo esto que ha sucedido?
Bueno, entre las claridades, es evidente que la Secretaría de la Defensa Nacional está mintiendo en su comunicado, está faltando a la verdad y está intentando minimizar los hechos y al mismo tiempo justificar la actuación arbitraria de su personal. El hecho de que unos jóvenes que han salido de un antro, que van en un grupo en una camioneta con los vidrios oscuros, yo no entiendo cómo contaron que eran 7 jóvenes, y que van sin disparar, sin ocasionar daños, pueden ir a exceso de velocidad, pues yo creo que todas las personas que toman bebidas hacemos eso, ¿no? En algún momento aceleramos el carro porque no medimos las consecuencias. Pero eso no da motivo ni es justificación para que un grupo de militares los siga, y en determinado momento le disparen, sin haber motivo alguno. En todo caso, los jóvenes habrían cometido una infracción de tránsito, no un delito. Y por esta razón hemos estado denunciando en todos los medios posibles que se trata de una ejecución extrajudicial, de un acto de abuso de autoridad como los que cometen los militares en diferentes estados del país, y la exigencia de que exista una investigación sólida, imparcial, exhaustiva, pero también pronta, que no pase un año para que tengamos resultados.
Sí. Y de hecho, Raimundo, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. En estas primeras declaraciones, incluso personal de la Sedena, en la primera, digamos, toma de lo sucedido, y está documentado, dice uno de los militares que estaban a cargo de la zona, dice: escuché que varios elementos accionaron sus armas de fuego sin que yo diera tal orden, por lo que de manera inmediata, vía radio de frecuencia, ordené alto al fuego. Posterior a ello, desciendo de la unidad preguntando al personal quién había disparado, por lo que de manera voluntaria y espontánea los siguientes elementos me informaron que habían disparado. Sí hay un reconocimiento por parte de la Secretaría de Defensa Nacional en una primera declaración después de los hechos sobre disparos con, digamos, hay militares con nombre y apellido que sí fueron señalados por disparar sin motivo, o por lo menos sin motivo aparente, la noche o la madrugada del domingo, Raimundo.
Es correcto, pero eso lo omiten en el comunicado.
Sí, exactamente.
Es evidente que intentan, por eso decía yo que intentaban justificar a su personal. Sí, en el informe policial homologado, que existe en la carpeta de investigación, se señala que 4 militares han aceptado eso de voluntariamente yo lo pongo en duda.
Claro.
Que hayan aceptado disparar. No dicen cuántos disparos hicieron, Javier.
Sí, tiene razón.
Yo le puedo decir a estas alturas que hemos contabilizado en un primer momento 63 impactos entre la camioneta y la fachada del domicilio particular donde fueron los hechos. Pero alrededor, en otros domicilios, hay más de 20 o 30 impactos, por lo tanto, estamos hablando de casi 100 disparos, Javier. 100 disparos que no tenían razón de ser, 100 disparos que evidencían la omisión del protocolo de seguridad y de actuación del personal de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Sí. Pero también, obviamente que estos 4 militares por alguna razón están aceptando su responsabilidad, pero creemos que hay más, Javier. Creemos que al menos otros 12 más habrían participado no solamente con los disparos, sino también negándoles el auxilio a las víctimas. Esto de acuerdo a 2 testimonios que hemos recabado, el de el séptimo ocupante sobreviviente y el de una vecina que vive justo enfrente de donde quedó la camioneta de los muchachos. pero también otro grupo de militares alteró las evidencias. Eso de que la camioneta no traía placas es mentira. Los militares le arrancaron la placa de cartón porque es una placa extranjera, es un vehículo extranjero que no tiene reporte de robo. Entonces, en estas 2 horas o 3 horas en las que llega el personal de la Fiscalía General de la República, este mismo personal militar que intervino despojó a las víctimas de sus teléfonos celulares, de su dinero, de accesorios que había dentro de la camioneta y de algunas alhajas que portaban algunos de ellos. Y otro grupo de militares se encargó de levantar cuando menos 40 casquillos que no aparecen en la carpeta de investigación, que los dispararon, pero que ellos mismos en estas 2 horas que tuvieron para manipular los hechos, se robaron esos casquillos, que es un actuar muy común en estos casos en Nuevo Laredo.
Sí. Fíjate, nos escribe por acá nuestro querido Ernesto López Portillo, que le mandamos un abrazo, él coordina el programa de seguridad ciudadana en la Universidad Iberoamericana, y dice, la masacre contra jóvenes en Nuevo Laredo, dice, no funciona la autoinvestigación, y viene con lo que estás diciendo, Raimundo, personas e instituciones públicas o privadas, dice, no es confiable, menos cuando hay uso de fuerza letal, ni la Sedena ni nadie se debe autoinvestigar controlando la evidencia, que es justamente lo que nos estás diciendo ahorita, Raimundo, controlando la evidencia e incluso pues desapareciendo la evidencia en tal caso, Raimundo.
Es correcto, y eso de alguna manera les va a beneficiar si acaso llega a haber un acto de judicialización por parte de la Fiscalía General de la República, porque al momento que se judicializan, amigo Javier, sí, amiga Gabriela, al momento que se judicializan, no toman en cuenta otros delitos cometidos por militares, regularmente les acusan de homicidio y abuso de autoridad, pero no toman en cuenta que están cometiendo otros delitos igual de graves, si no jurídicamente, sí moralmente. El mentirle a una autoridad, en este caso al Ministerio Público, el ocultar o destruir evidencia y obviamente amenazar de muerte a los testigos sobrevivientes y grave más aún, negarle los primeros auxilios. Los militares dicen que a una de las personas lo llevaron a un hospital, pero esto habría ocurrido 2 horas después de los hechos, no de manera inmediata. Tampoco solicitaron a una autoridad civil que enviara ambulancias. Yo no sé si porque no lo sé todavía, no lo tengo documentado, si esta persona que ellos dicen que le prestaron auxilio lo llevaron en una ambulancia militar, y quiero suponer que lo pudieron haber golpeado o lo pudieron haber dejado que se muriera en el trayecto. Entonces, es una serie de irregularidades que han cometido los militares en este y en otros casos, que en lugar de hacer un comunicado tan ligero como el día de ayer, la Secretaría de la Defensa Nacional debería estar pidiendo una disculpa pública en primer lugar a las familias de las víctimas, pero también al pueblo de México. Sí. Una disculpa pública cuando menos.
Y un proceso legal que perseguir, por supuesto.
Tienes toda la razón. No se puede quedar en un comunicado como este comunicado que salió. Raimundo, pues seguimos hablando, por favor, seguimos hablando. Y ahora sí que no soltemos este tema. Sigamos hablando. Ya sabes que además los micrófonos abiertos en el momento que se necesite. Gracias, Raimundo. Te mandamos un abrazo.
Si me permite,
claro, adelante.
Un último mensaje. Venga. Que es muy importante. Yo estoy pidiéndole en un escrito que estoy dirigiendo al presidente de México que se investigue al teniente Walter Abel Castro Guzmán, que es teniente del 16º Regimiento de Caballería en Nuevo Laredo, como una de las personas que accionó el arma en contra de los civiles, en contra de periodistas y de un servidor. Estábamos ahí en el lugar de los hechos documentando las quejas.
La mañana siguiente, ¿verdad? Sería justamente cuando...
En horas posteriores.
Sí.
Es correcto, okay. En horas posteriores. Pero que en el comunicado no aparece, no menciona nada de esa actuación arbitraria de los militares al disparar sus armas a población civil.
A ver, ¿nos puedes repetir el nombre, por favor?
Sí, es el teniente de caballería Walter Abel Castro Guzmán.
Okay, la carta al presidente de la República, ¿ya la sacaste?
Ya.
me parece que sin más, a más tardar al mediodía la estaremos presentando por los correos institucionales.
Perfecto, y estaremos atentos a ello, y si quieres hablamos el día de mañana otra vez. Gracias, Raimundo.
Con mucho gusto, muchas gracias y saludos a su auditorio.
Gracias, gracias a ti, la verdad es que sí. Entonces sale hoy apenas esta carta dirigida, que le envían al presidente de la República con este asunto, Javier, porque habían sacado otros comunicados, pero aquí hay una carta específica que nos dice dirigida al presidente de la República y le ponen nombre a este teniente Walter Abel Castro. Castro Guzmán.
¿Qué es esta? Son estas imágenes que hemos visto, insistimos, a través de redes sociales, de los militares apuntando a civiles las horas siguientes. Pablo, para cerrar esta conversación, ¿cuál es el ánimo? ¿Se puede hablar con los familiares? ¿Los familiares quieren hablar después de estos hechos? Estando ahí, nos decía Raimundo Ramos que no es la primera vez. En los últimos 6 meses ha habido 3 o 4 masacres de este tipo, tanto con mujeres, con diferentes civiles, estudiantes. Pero ¿qué se respira desde Nuevo Laredo, Pablo?
Sí, se pudo hablar con ellos. Ayer estaban familiares de 2 de los fallecidos en una funeraria en la ciudad, de Gustavo Pérez, que es el hermano del séptimo pasajero, digamos, del sobreviviente, y de Gustavo Suárez, que era el que manejaba la camioneta, el que tenía pasaporte estadounidense. Nosotros pudimos hablar con las familias de los dos. También pudimos hablar con la familia de un tercero, que también murió, está en otro sitio en la ciudad. Es decir, no es difícil, y lo raro es que la Secretaría de la Defensa de alguna forma pensara que no se iba a saber, claro, más cosas de las que han planteado en el comunicado, ¿no? Sí. Y luego, una cosa más, a todo lo que decía Raimundo, que es impecable, una cosa más que me parece también muy importante, y es las omisiones del comunicado de CDN de ayer, las diferencias entre lo que plantea el texto del comunicado y lo que plantea el firmante del informe policial homologado que presentaron en la Fiscalía General de la República, ¿no? Un ejemplo muy concreto y pequeño, pero ilustrativo. O sea, en el comunicado de Sedena se dice que la camioneta de los muchachos no llevaba placa. Y este detalle, el firmante del informe policial homologado, ni siquiera lo menciona. Es decir, pues qué raro, ¿no? Que Sedena lo diga en el comunicado, pero que la persona que firmó el informe ni siquiera lo menciona.
Así las cosas. Gracias, Pablo, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias nuevamente.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, Pablo Ferri, periodista del País, que le ha dado seguimiento. Y bueno, pues ahora sí que sigamos viendo qué sucede, Javier Risco, ¿no?
Y viendo un poco la fotografía completa, ¿no? Cuando hablamos de elementos del ejército, de la Sedena, que es algo que nos han dicho especialistas desde hace años, haciendo labores de seguridad pública. ¿Cuántas veces hemos visto esta fotografía, sí, Gaby, de asesinatos, de el uso de la fuerza letal sobre jóvenes? Que dice el propio Raimundo Ramos, no lo sabemos a ciencia cierta, pero seguramente debieron de haber sido acreedores a una multa de tránsito, nada más. Tal vez iban en exceso de velocidad, etcétera, pero es otra vez el tema de los riesgos de tener a militares cuidando las calles y haciendo labores de seguridad pública, viéndolo eso como la estrategia principal, al menos de este gobierno.
Así es, tal cual y tan directo como lo estás diciendo. Nos vamos al corte, regresamos con el maestro Enrique Quintana y vamos a hablar, por supuesto, de Tesla. Venga.
Al regresar, en Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, explicará qué se sabe hasta ahora sobre la planta de Tesla que se construirá en Nuevo León.
Así las cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. A esta hora las líneas 3, 8, 9, A y B se encuentran operando con afluencia alta y 6 minutos de intervalo entre cada tren. Te sugerimos anticipar tu viaje. El resto de las líneas opera con afluencia moderada y sin contratiempos. Permite libre cierre de puertas y la salida antes de ingresar al tren. Recuerda que la línea 12 se encuentra ofreciendo servicio de Atlalilco a Mixcoac en ambos sentidos, y para continuar tu trayecto hacia Tláhuac puedes utilizar las diferentes rutas de apoyo apoyo con Metrobús y RTP. Consulta más información en nuestras redes sociales oficiales. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro. W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Mi monedero naranja de La Comer y Fresco consiente a mi bebé como a mí me gusta. Porque en La Comer, Fresco y en línea me bonifican el 20% en todo el mundo del bebé. Sí, 20% de bonificación en cuidado e higiene, alimentos infantiles y mucho más.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer? Aplican restricciones hasta marzo 8.
Durante más de 30 años, nuestra INE ha estado en buenas manos.
Cada profesional se ha capacitado, estudiado y trabajado para proteger nuestras elecciones y nuestros datos personales.
Y así, podamos contar con una credencial oficial, segura, moderna y a prueba de fraudes.
Que además de garantizar nuestro voto libre, nos identifica como mexicanas y mexicanos.
Está en nuestras manos cuidar lo que hoy tenemos.
El voto libre no se toca.
Mi INE es valioso porque nos identifica y nos une.
Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer regresan al Auditorio Nacional para un homenaje a Diego Verdaguer.
Mi buen corazón, yo quiero saber.
Siempre te amaré, Tour. 16 de marzo, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer. Siempre te amaré, Tour. W Radio invita.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
¿Han escuchado alguna vez la frase
"ese cuate agarró la jarra"
o
"me he puesto una jarra"?
Pues esta surgió en la década de los 80s gracias a una campaña publicitaria lanzada por una compañía de ron muy famosa,
la del vampiro,
y a un comercial que decía así:
"Nos vemos al rato.
Yo llevo la botana, yo la música,
yo los refrescos
y yo la jarra.
Agarra la jarra, agarra la jarra.
Con y refresco se prepara una jarra.
Con y refresco se prepara una jarra.
Agarra la jarra, agarra la jarra.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
Oigan, ya sé a dónde ir este fin. Mi hermano visitó el Museo Banco de México y regresó encantado.
Sí, he visto algunas fotos. El edificio está increíble.
¿Museo? ¿Están seguros?
Es que no es cualquier museo. El Banco Central literalmente abrió sus puertas. Conoceríamos algo de sus funciones, su historia y hasta entraríamos a su bóveda.
¿Te dejan entrar a la bóveda? Ya me empieza a gustar la idea.
Va, reservaré boletos.
Museo Banco de México. Entrada gratuita. Planea tu visita en museobancodemexico.mx.
Este miércoles con Marta de Baile. El ABC de los métodos anticonceptivos. Con Rafaela Chiavón, ginecóloga y consultora independiente en salud sexual. A las 10 por W Radio.
En apoyo a las regiones más pobres, marginadas y rezagadas,
el Senado aprobó una reforma para que los programas y proyectos de desarrollo enfocados al sector social de la economía se dirijan a estas zonas.
Se garantiza así el mandato constitucional de que el Estado promueva una más justa distribución de la riqueza
y facilite el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de las personas y los grupos sociales.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
W.
¿Escuchas W Radio?
W. W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Soldados dispararon contra jóvenes en Nuevo Laredo.
Reforma.
Alista Tesla en Nuevo León su auto Model 2.
Milenio.
Tesla sí se instalará en Nuevo León con inversión superior a 5 mil millones de dólares.
Excelsior.
Tesla acelerará la inversión extranjera.
La Jornada.
WIF. Políticos movilizan millonarios montos antes de comicios.
El Financiero.
Celebran plan para inversión de Tesla en México.
El Economista.
Confirman llegada de Tesla a Nuevo León. Es la sexta armadora de eléctricos en el país.
El Financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Got more than 30,000.
El Financiero con Enrique Quintana.
Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía. Espero que nos dé un catarrito, ¿no?
En Así las cosas.
7:44 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
Qué gusto escucharlo, maestro Quintana.
Nos hablas desde ya, tu Tesla.
Desde el Tesla, ya está preparado seguramente el maestro Quintana. ¿Qué tal? ¿Qué tal se escucha? Bueno, casi no se escucha el Tesla.
No nos escucha.
Eso sí, entonces.
Por eso no se escucha nada, ¿no? Pero ya nos escribe. A ver, este culebrón, o diría usted, maestro Quintana, este jaleo, parece que está llegando a su final, ¿cierto?
Pues sí, de hecho ya llegó al final. Hoy simplemente va a ser el anuncio oficial ya en sociedad con bombo y platillo, pero pues ya quedó resuelto. Vaya que costó trabajo, pero ya quedó resuelto con el anuncio hecho el día de ayer.
Okay.
Muy bien.
Es decir, pues entonces, ¿qué significa que ya? Se
decidió por Nuevo León, o sea, vaya, al final lo que se tiene claro o confirmado desde la voz del propio presidente, que se confirma la llegada de Tesla a Nuevo León en una inversión, digamos, que van a anunciar el día de hoy apenas, ¿verdad? ¿O ya se sabe de cuánto, maestro Quintana?
Ya trascendió. Digamos que lo que ayer supimos en adición a lo que ahí se iba perfilando es, sí, es Nuevo León, es la localidad en la que siempre se pensó. Tesla, de hecho, nunca contempló otra posibilidad, si era la opción o Nuevo León o nada. Y es una planta que va a ser muy grande, si acaba de desarrollarse, de hecho va a ser la más grande del mundo para Tesla, en extensión, en magnitud, y va a comenzar, digamos, con un proyecto de 1,000 millones de dólares que va a extenderse hasta 5,000 millones de dólares. ¿Para qué? Para hacer coches, para hacer un coche. Todavía hay versiones, digamos, no confirmadas respecto al modelo que se va a fabricar en esa planta en Monterrey. Se habla de uno de los modelos económicos, entre comillas, de Tesla, de un coche que ya estaría costando algo así como $25,000 por unidad, el más barato hasta ahora, porque pues las presentaciones que tienen ahora son de $40,000 para arriba.
Oye, a ver, y se ha hablado de esto, de una inversión de 5,000 millones de dólares, una inversión incluso que podría llegar hasta los 10,000 millones de dólares, pero en el contexto de las otras grandes empresas automotrices, ¿son inversiones parecidas, tal vez, lo que hace Toyota, lo que hace Kia, lo que hace General Motors? Vaya, ¿es normal que se invierta esta cantidad de dinero en estas plantas?
No, es una inversión muy cuantiosa. Digamos que solamente cuando llega una planta donde no hay nada, pues hay inversiones de esta magnitud. Recordamos el caso de otro anuncio reciente, el de BMW, Luis Potosí, con la extensión de la planta, una inversión de $800 millones de dólares. Digamos que es entre 500 mil y 1,500 millones, es, entre comillas, lo normal. 5 mil millones sí es muy grande. Y se anunció también que se está estudiando otros, se están estudiando otros dos proyectos. Uno para la fabricación de baterías que pudiera no estar allí en Nuevo León, sino ubicarse en alguna otra entidad de la República. Y otro más para la fabricación de productos para la industria aeronáutica. Porque recuerden que Elon Musk pues también tiene su juguetito, el SpaceX, que hace cohetes, que desarrolla cohetes. Entonces, aquí tenemos en diferentes lugares de la República, Querétaro, Chihuahua, Baja California, clústeres importantes de la industria aeronáutica. Entonces, digamos, además de la inversión en la armadora de vehículos, se están contemplando otras dos. Por eso se hablaba de pues inversiones del orden de 10 mil millones de dólares. Pero digamos que ya quedó. ¿Qué se ofreció para que el presidente dijera? Pues siempre sí, porque hasta el viernes de la semana pasada públicamente había dicho que no, que Monterrey no. Bueno, lo que era más o menos ya algo que se conocía, el hecho de que en la industria automotriz y particularmente en esta planta se va a utilizar agua tratada. Es decir, no va a afectar la presencia de Tesla, la disponibilidad de agua potable para Monterrey. Así que no hay ese problema que era lo que argumentaba el presidente como motivo.
Y eso es parte, hoy tu artículo que ya lo recomendaba desde temprano, Enrique, los entretelones del caso Tesla, que igual nos puedes comentar algunas cosillas, porque primero es importante decir, pues esto, digamos, las conversaciones, dices acá, desde el año 2021, directivos de Tesla comenzaron a evaluar la conveniencia de ubicar una planta manufacturera en nuestro país y analizaron múltiples locaciones. Entiendo que se habló entonces con Marcelo Ebrard y desde ahí se empieza, digamos, como a tejer esto que se da a conocer finalmente ayer, ¿verdad?
Sí, no es algo que se improvise, empezó a estudiarse desde tiempo atrás. De hecho, la pandemia, digamos, hizo que Elon Musk volteara para México, se dio cuenta de las ventajas y también de la alta dependencia que tenía Tesla de México, porque cuando aquí cerramos algunas plantas, inmediatamente se resintió en sus operaciones en Texas, en su fábrica ahí en Austin. Y a partir de entonces dijo, bueno, pues México puede ser una buena opción. Y las conversaciones con el gobierno de Nuevo León comenzaron pues desde muy temprano el 2022. Esto tiene ya más de 12 meses fraguándose, varias visitas, propuestas de diferentes lugares, análisis de qué poner, etcétera, etcétera. Fue una negociación, digamos, ya en el detalle, de muchos meses, específicamente con el gobierno de Nuevo León. Y cito ahí en el artículo, pues que eso fue lo que quizá no acabó de gustarle al presidente de la República, que pues a él le gusta, como dicen, ser el niño del bautizo. Y no solamente estar de espectador esperando el bolo, sino ser el protagonista. Y pues hasta que el señor Musk primero llamó el viernes, luego volvió a llamar el lunes, ya le explicó todos los detalles, cómo se va a cuidar el agua, y pues se logró que en la última llamada, pues ya dijera el presidente, pues adelante, que venga esta inversión, sí va a dar las autorizaciones el gobierno federal, y pues hoy ya se presenta en sociedad este proyecto. 3:00 p.m, tiempo de México, es la hora en la cual tendrá lugar evento, el Investor Day, allá en Austin, Texas.
Sí, ya que aclaras muy bien el tema del agua, dice, el argumento central era que no se podía autorizar la instalación de una planta como la de Tesla en una ciudad en la que había una notoria escasez de agua, pero dices acá, pues esto los expertos captaron inmediatamente que ese argumento era completamente falaz, porque la escasez de agua que existe en la zona metropolitana de Monterrey es la de agua potable, mientras que la mayor parte de la requerida por la nueva planta automotriz sería de agua tratada, que es esta parte. Pues bueno, yo sigo pensando, lo dije desde temprano, pues es una buena noticia.
Muy buena.
Muy buena noticia.
Muy, muy buena noticia. Ya se perfilaba para hacerlo, pero pues al final como que se tambaleó.
Claro.
Hay con los dichos del presidente, pero realmente es muy positivo que se haya resuelto en términos favorables, porque además de la importancia de la inversión en sí misma, es el símbolo. En muchas partes del mundo van a ver, y ese país a donde se está yendo Tesla,
claro.
Pues ¿qué tendrá?
Sí, claro.
Vamos a ver qué tiene México.
Sí.
Entonces puede ser realmente un factor de atracción para más inversiones en el país, sin lugar a dudas.
Ojalá. Ayer se publicaban varias veces, vi el mismo tuit de la inversión pública más grande del sexenio es una refinería de gasolina. La inversión privada más grande del sexenio será una fábrica de autos que ya no usa gasolina. Entonces, si en este yin-yang, en este equilibrio de la 4T, mi querido maestro Quintana, bueno, pues ahí los comentarios. Y rápidamente, para cerrar, maestro, el estado de ánimo del sector empresarial al terminar el primer mes del año, ¿cómo lo cierran los empresarios?
Pues, ¿qué creen?
A ver.
¿Qué creen? Lo cierran positivamente. Todos los sectores mejoraron su nivel de confianza. 1.8 en el caso de las manufacturas, que es donde el optimismo campea realmente. 0.4 en la construcción, 1.5 arriba en el sector comercio y 7.3, aquí también hay un brinco importante en el sector servicios. Así que, en efecto, realmente indicadores muy favorables del estado de ánimo empresarial al cierre del mes de enero.
Pues sí, qué bueno. La verdad es que, en fin, traemos ahí como el ánimo un poquillo alto. ¿Y el dólar o el peso, cómo anda?
No, pues imagínate, en este contexto,
feliz. Gaby, feliz como lombriz.
Espero que te hayas gastado o endeudado en dólares, que ahora sí pareciera convenir. Marcando récords, 18.23.
Ah, 18.23.
En este momento, 18.23.
Me fui a la dirección
en una
equivocada,
de esas, en
fin, me debí haber ido
17.
Al norte.
17,
¿cuándo? Wow, qué cosa, ¿eh? 18.23, tómenla.
Sí, es el nivel más alto desde principios del 2018. Ya nos estamos remontando.
Wow.
Ahí 5 o 6 años.
No, pues está interesante esto. Bueno, gracias, querido Enrique. Te mandamos un abrazote.
Igualmente, cuídense.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Ya les decía su artículo en la página 2 de ese diario hoy, los entretelones del caso Tesla. Y abajo dice, California enfrenta su peor tormenta invernal en décadas, ¿eh? Sí, vaya nevadas también por allá. En fin, así las cosas, vámonos.
Al regresar, en Así las Cosas.
Contar la historia, sueños y vida de mujeres víctimas de feminicidio es lo que pretende el podcast 10 Mujeres. Conversaremos con la productora Ashley Frangier y la escritora Alma Delia Murillo.
Hello.
Así las Cosas.
This is a recording.
Hello. 5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
Si es radio,
es W.
1, 2, 3, probando. ¿Te gustaría vivir la experiencia del primer taller de radio de W Radio? Tu tarjeta W Radio te invita. Aprende cómo producir y musicalizar, escribir un spot o ser una voz de doblaje con los profesionales más divertidos y creativos de la radio en México. Para estar ahí, inscríbete ahora en wradio.com.mx. Utiliza tu tarjeta W Radio y si eres de los clientes que más compras realice, ganarás un pase doble para el taller de radio de W Radio. No esperes más y sé parte de esta experiencia. Si aún no tienes tu tarjeta W Radio, solicítala ahora en banorte.com.
Aplican restricciones, sujeto a aprobación de crédito,
sujeto a disponibilidad.
Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de la contratación y detalles de la promoción en wradio.com.mx.
Lo que tienes que saber.
Jesús Nava Rivera, alcalde de Santa Catarina, allá en Nuevo León, será ese el municipio que albergue la planta de Tesla.
Así es, Santa Catarina, Nuevo León, la puerta del área metropolitana. Y hoy viene una gran empresa con inversión de más de 10 mil millones de dólares. Hace una semana lo hablaba con el gobernador del estado y él me mencionaba, Chuy, Santa Catarina se va a convertir en una ciudad que todo el mundo lo va a ver. Santa Catarina va a estar en los ojos del mundo. Y pues así es.
¿Cómo se decidió que fuera Santa Catarina?
Sí, mira, pues Santa Catarina está a 2 horas de la frontera. El gobernador en la carretera Colombia ha hecho un carril exclusivo para esta compañía. En Santa Catarina tenemos el consulado americano. Hay una percepción de seguridad. Nuestro vecino estado de Coahuila, Ramos Arizpe, es el cluster automotriz más grande de México. Yo creo que tiene muchas bondades. Están las universidades. Es un tema multifactorial y por eso se decide que es Santa Catarina la que cumple con todas estas bondades.
Tesla, decía usted, representa 5 veces más de la inversión privada que ha llegado en los últimos 10 años a Santa Catarina.
Así es, en los últimos 10 años en Santa Catarina ha llegado cerca de 2 mil millones de dólares. Con Tesla van a llegar 10 mil millones de dólares, 5 veces más de un trancazo. Estamos muy contentos, no nada más por la generación de empleos que se van a dar, pero también hay una derrama económica.
Así el hueso, con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos.
Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W por W Radio.
Hola, soy el profe Elías de Movilidad W y desde el 2020 en la Ciudad de México tenemos la tarjeta de movilidad integrada. Consiste en un solo plástico que funciona para pagar los diferentes tipos de transporte público de la zona conurbada. Esto